noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla muchísimo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche macabra.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos también a participar utilizando todas las vías de comunicación, así que con muchísimo gusto te voy a compartir nuestro WhatsApp 55-2193-5926, ese es el contacto que debes poner, Miedofon.
Saludamos a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El lago de los esqueletos, ubicado en la parte inferior de la empinada ladera de Trisul, una de las montañas más altas del Himalaya indio, descansa un pequeño y remoto cuerpo de agua con un secreto realmente aterrador. El lago Ropcon, que está casi perpetuamente congelado. Las costas y los valles circundantes están cubiertos de nieve. Solo el calor del verano revela su secreto a medida que las aguas se van derritiendo y cientos de huesos flotan hacia la superficie. Restos humanos y artefactos antiguos aparecen dispersos en sus orillas como una escena sacada de una verdadera película de terror. La naturaleza perturbadora de este sitio le ha valido el apodo de el lago de los esqueletos. El gobierno local lo describe como un lago misterioso en las promociones turísticas. Y una cosa es segura, no hay otro lugar como este en ningún lado de esta tierra. Hoy exploraremos un poco más de este desconcertante misterio antiguo con algunos hechos escalofriantes sobre el lago Ropcon. Hoy, este misterioso lago de los esqueletos tiene un secreto espeluznante.
Y oyendo toda esta introducción, nos preguntamos, ¿por qué existen esos espacios raros donde cosas misteriosas pueden suceder? Una gran interrogante, pero platicaremos de ello después de todos tus comentarios y, por supuesto, tus historias.
Y ahora nos vamos a ir hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya se encuentra con nosotros Marco. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gina? ¿Cómo están? Buenas noches.
Bienvenido, amigo. Nos da gusto saludarte.
Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes.
Al contrario, qué bueno que estás aquí. ¿Nos quieres contar algo? ¿De qué se trata?
Sí, claro que sí. De hecho, es una experiencia que tomé hace unos años, antes de la pandemia. Se me dio la oportunidad de irme a Perú a trabajar. Sí. Y fui a una provincia que se llama Chumbivilcas. Es una zona que está como a 6 horas en carro desde una ciudad llamada Cusco. Está muy lejos.
Okay.
Y en esa provincia hay muchas historias, muchos relatos que para normales. Y una vez me contaron unas señoras ya muy viejitas, de unos 90 años, de unos entes llamados, ¿cómo se llamaban esos entes? Celestinos, no me acuerdo muy bien el nombre de esos entes, pero entes llegaban en la noche a las casas, como los hombres salen a las 3. Entonces, las mujeres se quedan solas en las casas. Y este tipo de toma el cuerpo del hombre, la forma del esposo de la mujer, entra a la casa y tiene relaciones con la mujer. Pero al parecer estos entes son personas que vagan por los campos. Uh-huh. Y yo trabajaba en una demuna. Una demuna es como un DIF aquí en México. Uh-huh. Y me tocó un caso de una muchacha que se embarazó de uno de estos entes, y el esposo estaba enojado porque decía que él no estaba cuando pasó esa situación. Entonces, que esta mujer iba a dar a luz cuando estaba en el par, estaba con la familia, la abogada, yo estuve en ese momento. Sí. Cuando iba a tener al bebé, salieron puros huesos.
Wow, o sea, este sería como un demonio, ¿no?
3-4 horas la muchacha falleció.
Oh, qué terrible. Una situación bastante difícil. Imagínate. Sí, te escuchamos perfecto, ¿tú no?
Con el rato de Marco. Nos escucha nuestro amigo. Vamos a ver si podemos regresarle la llamada, porque está muy interesante todo lo que nos está platicando.
Pues, ¿cómo le iba a creer? Fíjate, el esposo desconcertado ante esta situación. Marco, ¿acá nos escuchas mejor?
Sí, aquí estoy mucho mejor.
Ah, ok. Oye, una situación muy difícil para el esposo, que no daba crédito de esto.
Sí, de hecho, sí, fue algo muy, muy sonado en ese pueblo. O sea, era un pueblo pequeño, pero sí fue algo muy sonado. Y el nombre de esos entes se llaman gentiles.
Gentil.
Según esto, bueno, los antiguos incaicos tienen la creencia de que unas personas se metieron en unas cuevas porque hubo el sol se apagó y ellos se escondieron en unas cuevas, pasaron cientos de años y de ahí nació la historia de los gentiles que entran a las casas de las mujeres a tener relaciones, y muchas veces esas mujeres quedan embarazadas y lamentablemente fallecen.
Oye, ¿pero tienen algunas características especiales estas mujeres, o puede ser a cualquiera? No sé, que sean jóvenes, que tengan algo especial, ¿o es a cualquiera le puede pasar?
De hecho, hasta donde yo estuve investigando con las personas mayores y con las personas que vivían en la zona, es en general con las mujeres que se quedan solas en las noches en sus casas.
Ah, okay, esto es especial, ¿no? Aquellas mujeres que se quedan solas por la noche, les puede suceder.
Sí. Sí, así es, por lo general los esposos no dejan a sus mujeres solas.
en las noches, por lo mismo, porque ya han habido varios casos de ese tipo de, se podría decir, violaciones o encuentros.
Sí, pero esto, como te comentaba, a mi parecer es un demonio el que está haciendo este ataque.
Sí, de hecho, sí, muchos piensan que es eso y tienen mucho cuidado con ese tipo de entes. Y también hay muchos tipos de entes como cañitas y otro tipo de sucesos que se ven en el campo. Por lo general todo se ve en el campo y tantas historias que existen.
Y esta fue algo que te trajiste, una terrorífica experiencia allá de Perú.
Sí, de hecho sí, cuando yo vi eso, yo le he dicho a mi familia y mi familia no me cree, pero cuando yo lo vi me quedé impactado de ver puros huesos salir de esa mujer.
Y después lamentablemente falleció.
Sí, falleció a las 3 horas de haber tenido ese tipo de problema.
Oh, terrible. Y tenemos muchos amigos que viven en Perú, y quizá alguno de ellos se reporte ante tu relato, y esto nos gustaría mucho, la retroalimentación acerca de lo que ustedes nos van contando. Y nosotros, Marco, también agradecemos que ahora que ya estás en tu país y en tu ciudad, pues ahora lo retomes y nos dejes este testimonio.
Sí, claro que sí, al contrario, gracias por darme la oportunidad de poder salir con ustedes. Sí, yo siempre los escucho desde que tenía 12 años o menos, yo creo.
Me parece excelente. Te mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir escuchando relatos.
Sí, claro que sí, muchas gracias. Buenas noches y bendiciones.
Igualmente para ti. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ser bueno es fácil. Lo difícil es ser justo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Esto sería algo más tétrico que estos demonios que aquí en el programa hemos escuchado, ¿no? Tanto de los íncubos como los súcubos.
Claro.
Porque además ahí ya va a el efecto de un ser que supuestamente es engendrado en una mujer, pero finalmente pues no nace nada, ¿no? Son esqueletos.
Sí, una especie de abducción, Gina, algo raro, algo extraño. Interesante, interesante el comentario, porque ¿sabes qué? Jamás había escuchado hablar de los gentiles como un ente que tiene esta actividad que acabamos de escuchar. Por eso me gusta tanto este programa, Gina, porque todos los días se aprende algo nuevo y además escuchamos cada historia proveniente de diferentes latitudes en este planeta.
Sí, así como Gustavo Loera, Mónica Ceniceros, también Osvaldo Reyes, que apenas da la hora del programa y dejan todo lo que tengan que estar haciendo para estar atentos al programa. Y ahora nos vamos a ir hasta Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra Tania. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Ay, muy bien, muchas gracias. No pensé que me fueran a llamar.
Pues ya ves que nosotros tomamos en cuenta todos los mensajes que ustedes nos mandan. Y además nos dijiste, tengo un relato que estoy segura que les va a agradar. ¿De qué se trata, Tania?
Ay, bueno, buenas noches, Lina.
Buenas noches.
Mira, me pasó hace muchos años ya. Yo creo que debe de tener como unos 10 años o más. Como no teníamos en ese momento casa propia, vivía con mis papás.
Sí.
Entonces, llegamos a vivir ahí, aventamos, pues todo se veía normal. Y al tiempo, la verdad no recuerdo cuánto tiempo, pero empecé a sentir lo que se le llama parálisis del sueño, cuando se te sube el muerto, pues.
Sí.
Y eran al principio contadas ocasiones, y después pues fue diario, o sea, todos los días, y de verdad que me sentía tan cansada, era levantarme y de verdad hasta sin energía. Pero pues yo notaba que pues nadie sentía nada más que yo, o sea, no veía nada raro, ni se sentía una vibra extraña ni nada, solo eso que me pasaba al dormir. Pero hay veces que, o muy contadas veces que lo sentí después de eso, que, o sea, haces el intento de despertarte o de luchar contra eso. Bueno, ahora si me sucede, que es muy raro, lo hago, pero en ese momento pues no podía hacer nada, simplemente dejaba que pasara eso y pues ya, seguía con mi sueño normal. Uh-huh. Y después porque tenía mis dos niñas ya, ahorita ya son unos jovencitos, mi mamá salía a trabajar con su pareja y pues nos quedábamos solitos, los dos no iban a la escuela ni nada, y mi hijo se quedaba en una camita aparte y yo estaba con otro de mis niños bebé, pues yo creo que como un año más o menos tenía mi hijo, y se fueron ellos. Yo siempre me despierto porque pues hacía el ruido, la verdad, y apagué todas las luces y pues me volví a ver con mis niños. Sí. Entonces vi como, yo tenía cerrado mis ojos, estaba dormida, pero en un momento vi todo la recámara, o sea, todo lo que a mi alrededor estaba, pero en blanco y negro.
Sí.
Entonces, ya. Y de repente se empezaron a escuchar unas risas de niños. Eran tres siluetitas, porque no pude verles la ropa, no pude verles la cara, solo sabía que era como si fuesen niños.
¿Qué
reían?
¿Figuras como si tuvieran, qué, 4 o 5 años?
Sí, o sea, chiquititas, y por las risas, pues eran, se escuchaban como de niños. Entonces, pues entraron, primero se escucharon las risas, y entraron y empezaron a mirar lo que había en el tocador.
Sí.
Y se decían, mira, y así pues las cosas, ¿no? Mira, ya no recuerdo muy bien lo que se decían, pero se decían con referencia a lo que veían en el tocador.
Sí.
Entonces, de repente uno de esos niños dijo, mira, ¿ya viste el bebé? Ay, no, yo sentí un terror, y una de esas siluetitas se acercó a mí, se quedaron las otras dos ahí en el tocador, y se acercó a mí muy cerca, porque no pude ver ni la cara ni nada, solamente era una silueta oscura, chiquita.
Pero bien que escuchaste esto.
Sí, lo veía, porque te digo que veía todo en blanco y negro, y vi la siluetita pues negra, muy chiquita.
¿Sí?
Entonces pues se acercó a nosotros y yo empecé a sentir un terror y le empezó a hacer ruidos como, bueno, hay personas que ven a bebés y les hacen un ruido así medio extraño de así.
Sí.
Como, no sé cómo se le llama eso, como cariño después a un bebé.
Sí, sí, sí.
Y empezó a hacer así y yo, no sé si esa, no sé cómo se le llamara. Yo dudo mucho que haya sido un sueño así, porque jamás me ha pasado algo así. En este momento tengo 31 años y jamás me ha pasado algo así otra vez.
Nada más entonces, en esa ocasión.
Sí, entonces yo me sentí tan aterrada que quise hacer el intento de moverme, y esa siluetita recargó, como simuló recargarse en la cama, y me vio más de cerca. O sea, yo la vi más cerca, pero te digo, no le veía ojos, nada, simplemente era la silueta. Y yo, me dio mucho terror y empecé a rezar creo que el Padre Nuestro, y ya fue que pude abrir mis ojos y pues todo tranquilo y quieto. Ay, pues sí me dio mucho miedo, y ya después con el tiempo se lo comenté a mi mamá, y pues así nada más me escuchó, no dijo de, ay, no, pues reza y ya. Y luego pasó el tiempo que tuve un sueño en donde tu pareja me decía, oye, no te ha molestado, pero ¿quién? Pues es quien te molesta, pero ¿quién? Pues el que te molesta en la noche y me dice que no te deja dormir. Digo, sí, pero ¿quién? Pues Nacho. Digo, ay, Nacho. No, le digo, pues sí, pero hasta yo nada más me acordaba de mi sueño de... Claro. Y ya cuando lo recordé, ya te lo recordé. O sea, no sé si sea coincidencia o algo, pero me dijo cómo se llamaba esa persona que me molestaba.
Oye, ¿y no investigaste si ahí había fallecido alguna persona con el nombre de Nacho?
No, mira, la verdad es que como te comento que rentábamos, vimos a una casita mejor y ya no fuimos de ahí. Ya no. Y es que a mí nada más era lo único que me pasaba, porque pues yo comentaba muy poco, porque luego a veces solemos ser muy escépticos. Entonces, como digo, no trabajaba y eso, pues nos veíamos muy poquito. Entonces, pues era como que contábamos nuestro día a día, pero como que esas cosas a veces yo las hacía a un lado, porque pues no sé, lo que quería hablar con mi mamá era otras cosas, y yo también como que no le daba la importancia, porque ya me había hecho como que ya me había acostumbrado más bien a que me sucedía eso.
Ah, fíjate. Y pero te cambiaste y ya.
Sí, me cambié de casa y ya no tuve. Y de hecho, la pareja con la que vive mi mamá, esta familia se dedica a sanar a las personas, a ser limpias y todo eso. Y la verdad, no sé cómo no tuve la confianza de decirle que lo que me pasaba muy frecuente, a lo mejor pudo haber hecho algo, no sé. O yo misma aprender una veladora. Y eso mismo, la verdad, luego a veces en el momento no piensas. Ahora digo, pues sí, hubiera aprendido una veladora, hubiera hecho una oración por, no sé, X, no sé, esa. Es que yo siento que no era una energía mala, pero yo no sé por qué me hacía eso de robarme mi energía, porque era lo que estaba haciendo.
Sí, porque te sentías debilitada, ¿no?
Sí, yo me despertaba con un cansancio y ya conforme, pues, comía y ya era como que más o menos ya me empezaba a sentir mejor, pero de verdad que sí me dejaba pues sin energía, o sea, bien, porque despiertas en la mañana pues descansado de sueño.
Exacto. Oye, pues qué experiencia y qué bueno que nos reportamos, Tania, para conocer esto que te sucedió. Lo bueno que fue algo que ya pasó de tu vida, pero se queda ahí el testimonio.
Sí, la verdad es algo muy, muy desconcertante para mí. Muchas gracias que me llamaron. La verdad estoy un poco nerviosa, discúlpenme si me aceleraba platicando.
No, lo hiciste muy bien.
Muchas gracias. Oye, ¿y me puedo mandar un saludo?
Claro, por supuesto.
Muchas gracias. Mira, le mando mis saludos a mi esposo Fernando, que usted está trabajando, a mi papá y a toda mi familia. Somos
peludomaníacos
de corazón, y
Mayo. Eso nos gusta, familias enteras que se reúnen y que se identifican con los temas de la mano peluda. Un abrazo, Tania.
Igualmente, Gina, saludos. No escuché si está el señor Ignacio, pero
sí, te estoy oyendo, mi querida amiga, te estoy escuchando.
¿No?
Un fuerte abrazo.
Que estés muy bien.
Igualmente, Gina, buenas noches.
Hasta luego, mi querida amiga. Saludos. Sí, muchísimas gracias. Pues estábamos oyendo con atención su historia. Muchas gracias, Tania. Dice Itzel Piña: hola, todas las noches los escuchamos, mi pareja y yo, en nuestro trabajo. Saludos de parte de Omar y Karen. Saludos, claro que sí. También a Guadalupe Márquez, de buenas noches, aquí apoyando el programa. Estamos más que listos. Muy bien, Guadalupe Márquez. Y Nini Cámara dice: buenas noches, sin luz en mi casa está mejor escuchar la mano peluda. Órale, pues sí, muchísimas gracias.
Un ambiente tétrico, sin luz.
Imagínate, van a empezar a escuchar ruidos y de repente van a escuchar también el lamento de la llorona, pero no tengan miedo, solamente es el efecto peludo maníaco. Ay.
Si de repente sientes que te tocan el hombro, no voltees.
No. Solamente haz como que no escuchas nada. aunque por dentro te estés congelando de miedo, tú aguanta y vas a ver que no pasa absolutamente nada.
Ya sabes que te puedes reportar al Miedofon. ¿Cuál es el número? Anótalo y guárdalo en tu celular. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Su experiencia, como tantas veces sucede, le hizo desconocer la verdad.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos leyendo todo lo que ustedes nos están diciendo y también saben acerca de este lugar enigmático donde se encuentra este lago que incluso ya se le conoce como el lago del esqueleto. Y es que ¿por qué saldrán a flote todos esos objetos que parecen bastante antiguos, pero también huesos? Y queremos también más mensajes, pero aquí nuestro amigo le puso de acá no. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ah, hola, sí, estás ya aquí. ¿Cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, amigo, ¿desde dónde nos llamas?
Ahorita ya estoy de regreso en Ensenada, estuve por Veracruz.
Ah, excelente, mi querido Carlos. ¿Y qué tienes que platicarnos esta noche?
Ah, tengo una anécdota muy... con mi niña, mi hija.
Ajá. A ver, platícanos.
Resulta que en ese tiempo yo estaba trabajando en Reynosa.
Sí.
Yo me tuve que meter a trabajar en el turno nocturno, de 7 de la noche a 7 de la mañana, para cuidar a mi niña. Porque la que en ese tiempo, la que fue mi esposa, pues tenía que estudiar. Entonces yo cuidaba a mi niña. Uh-huh. Ya que un día... era una casa chica. Era de un cuarto, su baño y la sala comedor y la cocina.
Sí.
Resulta que yo estaba cuidando a mi niña y ella se ponía a ver la tele durante el día. En lo que yo descansaba le decía: hija, si tú quieres algo, háblame, porque yo pues me dormía para descansar un ratito.
Sí.
Lo que un día... O sea, han platicado mucho esto de los amigos imaginarios. Uh-huh. Pero ella no tenía un amigo imaginario. Ese día resulta que me despierta, me dice: papá,
sí.
Me está molestando. Digo: ¿quién te está molestando, mi niña? Ese que está ahí me está molestando. Digo: ¿quién? Ese, mira, velo, ahí está. Ella tenía una mecedora chiquitita y en esa ella se la pasaba a gusto viendo la tele.
Sí. Dice:
es que él me está dando, él me está moviendo la silla, me está meciendo y no me deja de estar molestando. Yo la verdad no supe qué hacer. Lo único que le dije: vente, mi niña, acuéstate conmigo. Y la abracé y no la solté. No la solté porque yo no sé qué es lo que estaba viendo. Se me hace raro en la forma de que ella me decía así, bien segura. Mi niña tendría como unos, en ese tiempo, como unos... iba en el kinder como unos 4 o 5 años.
Sí.
segura, pero no, ella, yo no le veía en su cara miedo, no, enojada de que la estuviera molestando, de que le estuviera moviendo su mecedora porque ella estaba viendo la tele. Uh-huh. Eso sí se me hace muy raro, no sé. Ella, no sé, ya tiene años que yo no la veo. No le puedo preguntar qué es lo que ella vio en realidad. Sí. Sí, es algo como que muy extraño. Uh-huh.
Solamente fue bueno, esa ocasión, mi querido amigo. Era frecuente que este ser o lo que ella veía la molestara.
No, ella llegó a ver en más de una ocasión. Uh-huh. Sí. Esa casa nos íbamos a otra, más grande.
Sí. Mm.
Donde ella ya tuviera su cuarto, ella ya grandecita, pues, su espacio, vaya.
Uh-huh.
En esa casa, la última vez donde nosotros rentamos, sí hubo algo que ella sí como que tenía miedo. Estaba el cuarto de nosotros, el de mi esposa y el mío. Ella tenía su cuarto aparte, pero sí, ella como que le daba miedo esa casa. No sé por qué. Yo salía a trabajar, yo le dejaba todo lo necesario a ella. Igual su mamá estaba allí. Yo le dejaba todo lo necesario, o sea, su yogur, su gelatina, algo para que ella desayunara.
Sí.
Ella pudo salir y esa casa sí estaba algo grande. Bueno, resulta que ella salía y eso me lo contó mi mamá, que ella veía cómo salía corriendo del cuarto hasta donde estaba el refri y se regresaba corriendo. Pero con un pavor, con miedo. No sé qué veía. Yo la verdad no sé qué veía, porque ella, bueno, no sé si sacó lo de su mamá. Estuve escuchando un relato.
Sí.
Hace como, bueno, es que yo los descargo y los escucho.
Muy bien,
durante
muy bien.
El trabajo. Que oí, bueno, escuché un relato de una persona que ella lloró en el vientre.
Así es, ¿sí?
Que dicen que esas personas que lloran en el vientre es porque van a traer algún don, algo.
Sí, eso es lo que se dice.
Bueno, su mamá de ella,
lloró en el vientre,
y eso me lo platicó la que en ese tiempo era mi suegra.
La mamá de ella lloró en el vientre, ¿es lo que dices? Es que se cortó un poquito.
Sí, la mamá de mi hija.
Ajá.
Lloró en el vientre.
Ok.
Y es lo que dicen, que esas personas traen algún don.
Uh-huh. Es posible, mi amigo, por lo menos así se ha visto en varias ocasiones. Y tú estás pensando que tal vez esta podría ser la razón que lleva a tu hija a tener ese tipo de experiencias, o sea, como que también trae un don.
Yo creo que sí.
Eso es.
Sí, ok. Ella tiene una percepción. Yo la dejé de ver chiquita, de 9 años, porque no tengo casi contacto con ellos.
Ajá. Oye, pero 9 años. Lo que tú nos platicas del niño que la molestaba no fue cuando la dejaste de ver, fue antes, ¿no? Estaba más pequeña todavía.
El que decía que la molestaba era cuando yo vivía, bueno, que estábamos juntos aún.
Ajá, pero la niña, ¿cómo cuántos años tenía?
En ese tiempo tendría como unos 4 o 5 años.
Sí, correcto.
Estoy hablando de 2006, 2007.
Sí, mi amigo. Es que te hago el comentario porque a los 9 años, si es algo pasajero esta percepción, como sucede en muchos casos, ya a los 9 años prácticamente este tipo de experiencias se van reduciendo al mínimo, es decir, cada vez menos. Pero sí, si todavía a los 9 años, que fue cuando tú la dejaste de ver, todavía tenía estas experiencias, significa que tal vez sí estemos hablando de lo que le llaman un don.
Vaya, es algo que yo no me lo explico.
Sí.
No me espantaba, sino que simplemente yo a veces trataba como que sobrellevarla, decía, oye, te ves, dime, amo.
Sí.
El niño, pero no me quería contar. O sea, como que no, como que se reprimía.
Ajá.
Por más que le decía, mija, dime cómo es el niño que te está molestando.
Sí.
No. Es que no me deja y mejor no te cuento. Así me lo decía.
Ah. Ok. Mejor no te cuento, te dijo a ti.
Hubiera sido interesante platicar con la niña más grande, sí. Pero pues ya no tienes contacto.
Ya no tienes contacto, no sabes si todavía o algo así, ¿verdad?
Sí, entonces era como que
mejor. Mm. Oye, amigo, ¿y esto te daba miedo a ti o a ustedes como papás?
Bueno, a mí que lo llegué a ver, sí. Cuando me dijo que le estaba molestando un niño, yo lo único que hice fue decir, súbete a la cama, y la abracé con todas mis fuerzas. Y no me dormí.
Sí,
no,
pues.
Porque digo, no sé a qué me le vayan a hacer algo a mi niño, pues es lo más preciado, ¿no?
Claro. Sí, es tu tesoro más valioso.
¿Puedo contar algo?
Sí, así, claro.
Rapidito.
Por supuesto, amigo.
¿Y ustedes creen en los chaneques?
Sí, claro.
Sí.
En Veracruz allá le decimos chaneques.
Ajá.
Bueno, resulta. Yo trabajaba en Petróleos.
Ok.
En Pemex.
Sí.
Yo tenía mis descansos cada mes.
Uh-huh.
Resulta que un día fuimos de vacaciones a la casa de mi abuela.
Sí.
Mi esposa, la que era mi esposa en ese tiempo, mi niña y yo. Mi niña tenía como 2 meses de haber nacido.
Pequeñita, ¿oye? Pequeñita. Oye, mi querido Carlos, dame un segundito, amigo, necesito ir a la pausa, no te vayas, por favor, ¿sí?
No.
Aguántame entonces.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Pobre discípulo, el que no deja atrás a su maestro.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos aquí platicando y escuchando esos relatos que tú nos quieres compartir.
Claro, y tenemos en la línea a nuestro amigo Carlos. ¿Estás ahí?
Claro que sí.
Perfecto, amigo. A ver, ahora sí continuemos. Nos estabas platicando de que tu niña tenía unos meses.
Resulta que un día fuimos de vacaciones a la casa de mi abuela.
Uh-huh.
Llegamos, comimos,
sí.
Salimos a dar. De donde yo les digo que pasó esto se llama Soledad de Doblado. Es una cabecera municipal de Veracruz. Resulta que ese día yo llegué tan cansado y con un dolor de cabeza que yo me acosté. Luego se fue a acostar la mamá de mi niña y luego mi niña.
Sí.
No pasaría mucho, serían como las 11, casi la medianoche. Y mi mamá y mi hermana, como el cuarto mío estaba muy pegado al cuarto de mi mamá, estaban hablando.
Sí.
Hasta que les dije, oye, por favor, mamá, hermana, cállense, le digo, ya quiero descansar. Ajá. Quiero dormirme.
Sí.
Bueno, no pasaría más que unos 10, 15 minutos cuando oí un golpe, ¡pac!
Uh-huh.
Así, pero un golpe seco, sí. En el suelo. La cama la teníamos con mosquitero porque allá hay mucho mosquito. O sea, es un mosquito, pero feo, güey, que te están picando y no saben ni para dónde hacerte.
Sí, sí.
Oigo el golpe, pero para esto, mi niña dormía, mi cama estaba pegada hacia la pared. Uh-huh. Mi niña dormía pegada a la pared, su mamá en medio y yo en la orilla.
Sí.
Cuando esto, hacía el golpe seco.
Sí.
Yo no alcancé a prender el foco. Yo lo que hice fue buscar en el suelo. Uh-huh. En el suelo.
Sí.
Ella nunca aprendió a gatear. Jamás gateó. La acostábamos en el piso. Ajá. Y ella nada más como gusano. No se supo levantar en sus manos ni en sus rodillas.
Ok, a ver, espérame, mi querido Carlos. O sea, tú oíste un ruido y tú buscaste a tu niña en el suelo. Es que ahí se cortó un poquito la llamada.
Sí.
Aclárame eso, por favor.
Resulta que cuando oigo este golpe así, un golpe seco en el piso.
Sí.
Mi niña resulta que estaba en el suelo.
Ok.
Y hasta ahorita yo no me explico y. Yo llegué a platicar con su mamá hace mucho tiempo.
Sí.
Fue que pasó a ella, me pasó a mí, y él y estaba en el suelo. Uh-huh. Ella no sabía gatear, no supo. Mi niña jamás gateó.
Ok,
sí. No sabía gatear. Yo la ponía en el suelo y parecía gusanito. Uh-huh. Nada más movía sus bracitos porque ella no supo gatear. Uh-huh. No, en ese tiempo decíamos, chaneque, se la quieren llevar.
Ok.
Bueno, y nos quedamos así, nada más nos reímos. Y al otro día le dije a mi abuela, pero riéndonos, no, es que estaba bien gordita, ¿no? Los chaneques no aguantaron la gordura esta, pues la dejaron caer. Mm. Esa noche lo que hicimos.
Sí.
Porque mi niña no estaba bautizada. Y acá tenemos muchas creencias en Veracruz.
¿Sí?
Lo único que hicimos fue una tijera en cruz. Abrirla. Ajá. Y ponerla bajo su almohada. Uh-huh. Hasta ahí.
Uh-huh.
A los tres era bautizar.
Eso
porque
es.
Porque fue algo que sí nos dejó así como que
impactados.
Hasta ahorita yo no le encuentro alguna explicación como para que mi niña haya quedado ahí en el suelo.
Uh-huh. Oye, amigo, pero
ella no sabía.
A ver, dime una cosa, nada más por ir aclarando puntos. Ahí en Veracruz, ¿a qué le llaman chaneque?
A los duendes.
Duendes, okay. Sí.
A los aluches en Yucatán.
Uh-huh.
O Campeche. Así le decimos allá en Veracruz, chaneques.
Uh-huh.
Los chaneques.
Okay, sí, estamos en lo mismo, sí. Sí, es que me llama la atención porque fíjate que esto de las tijeras y esas cosas, regularmente, no sé si has escuchado aquí mismo en el programa, es el remedio que utilizan las personas, pero para ahuyentar a las brujas.
Exactamente. Sí, allá, como mi niña no estaba bautizada, pues dicen una tijera en forma de cruz abierta.
Correcto.
Cruz y abajo.
Sí.
Porque acá es muy complejo, pero a los niños que no están bautizados, como cuando las brujas se los van a llevar. Y eso también nos pasó. Mi esposa una vez soñó que le querían a llevar a la niña cuando ella estaba embarazada. Uh-huh. Ella soñó ya la bebé en sus brazos y se la querían llevar.
Sí. Ve nomás.
Los nahuales.
Okay.
Igualito allá es.
Pero,
era algo.
Fíjate, aquí entramos entonces en otro ente, ¿verdad? Otra entidad. El Nahual es una persona que supuestamente tiene un gran conocimiento y tiene esa capacidad de transformarse en un animal.
Ajá. estaban hablando de Catemaco. Ah, Catemaco es la cuna de los brujos.
Ok, sí.
Yo llegué a ir a Catemaco y Catemaco es una zona hermosísima.
Sí, 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 mucha vegetación preciosa.
De hecho, hay mucha gente famosa que va a Catemaco.
Sí, sí,
políticos,
sí. Políticos, sí. Artistas de diferentes medios y clases sociales, ¿verdad?
Sí, hoy estaba porque descargué el video para yo poderlo escuchar en el durante el trabajo.
Sí, amigo.
Pero Catemaco, o sea.
Sí, 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 por supuesto.
¿Sí? Mucha, de hecho, es una cueva que le dicen la cueva del diablo, uh-huh. Que es donde van abajo los brujos.
Sí.
Es donde van a hacer ceremonias y van a dejar ofrendas o van a dejar X trabajo que tienen que hacer o que les mandan a hacer.
Claro.
Pero, bueno, un relatito así, bien cortito.
Ajá.
Con un nahual me tocó.
A ver.
Era cuando recién me había casado con la mamá de mis hijos.
Sí.
Entonces, pues era un cuartito que nos dio el que era mi suegro. El cuartito con el baño. Estábamos solos.
Sí, amigo.
Todavía no teníamos sal.
Sí.
Y ella no me va a dejar mentir. Ojalá y estuviera escuchando esto.
Esperemos que sí.
Estaba como la medianoche, 12 de la noche, medianoche, 1 de la mañana.
Ajá.
Y oíamos, porque ella se levantaba, o sea, ella me despertaba, pero era de esquina a esquina, un animal. Uh-huh. Y es lámina, era lámina.
Sí.
O todavía quiero lámina, pero de esquina a esquina. Y luego se regresaba y le decía, voy a salir a ver qué es. Yo, voy a salir, no salgas porque es algo malo. Digo, voy a salir, o sea, ¿qué tiene? Cuando se dejaba de oír eso, me decía ella, ahora sí sal. No sé qué presente. Le digo que ella algo tenía de
tenía mucha percepción, tenía, sí, videncia.
Y ella me abrazaba y me decía, no salga. Cuando dejaba de escucharse eso, que pasaban del lámina, que cruzaban caminando la lámina, me decía, ahora sí sal.
Muy bien. Ok, entonces, amigo, ella, pues esa capacidad que tenía para detectar energías, porque estamos hablando de energías, amigo, que se pueden manifestar de diferente forma.
Sí, claro que sí. Uh-huh. O sea, ay, no. Bueno, en la forma de que pues yo, una que otra cosa me han pasado y de repente siento.
Pues nos va a gustar mucho, amigo, que nos platiques todas tus historias, pero me encantaría que lo fuéramos haciendo poco a poco. ¿Qué te parece?
Claro que sí, Nachito, me da mucho gusto. No sé si ya cumplió años Dinita, pero feliz
ya,
cumpleaños.
Ya, muchas gracias.
Sí, amigo, te lo agradezco.
Muchos años.
Dime, ¿muchos años de estos?
Muchos años más que cumpla.
Ah, excelente, muchas gracias por los buenos deseos.
Gracias, amigo, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, aquí todavía estoy presente.
Eso es
y
todo.
No lo voy a perder.
Okay.
La noche no se acaba, caminete.
Perfecto, amigo, pues de eso se trata. Te lo agradecemos mucho, que tengas una estupenda noche,
Igualmente, Nachito, muchísimas gracias por la atención y peludos maníacos, todavía estamos aquí.
Eso es, mi querido amigo. Cuídate.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Ahí estuvo Carlos con nosotros platicando esas experiencias fuertes que ha vivido, ¿no?, a lo largo de su vida. Yo creo que lo que más le movió a nuestro amigo Carlos es sin duda lo relativo a su hija, a su pequeñita, que tuvo encuentros con seres tal vez de otras dimensiones. ¿O a qué tipo de seres nos estaremos refiriendo en este caso? Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unieron con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No hay nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos hablando de el tema del día de hoy. La primera persona que hizo el espantoso descubrimiento de este lago fue un guardabosques. Descubrió esqueletos que eran visibles en la superficie y los reportó a las autoridades. Sin embargo, años después, los investigadores interesados en este fenómeno solo encontraron algunas piezas cuando comenzaron a estudiar. Esto ocurrió allá por 1955. Mientras estaban ahí, fueron testigos de grandes rocas rodando por la ladera de esta montaña y chocando contra el agua. Rápidamente dedujeron que esas rocas caían y estaban combinadas con avalanchas y terremotos a lo largo de años. Fueron responsables quizá de romper la mayoría de estos esqueletos y además de los diversos factores ambientales perturbadores que afectaron el sitio. Los peregrinos y excursionistas también visitan regularmente esta zona, lo cual deriva en la pérdida de pruebas. Pero es un lago que pues se ha ganado, con motivo el nombre de el lago de los esqueletos.
Claro, bien que se ha ganado su fama y de eso vamos a seguir platicando en un momentito más, pero también hay que tener atención con todos ustedes que se manifiestan aquí en el programa. Juliana Ramírez, buenas noches. Gina y Nacho, saludos, me gusta mucho el programa, te lo agradecemos, mi querida Yuli, qué bueno que nos acompañas. Abimael Magaña, buenas noches Gina y Nacho, saludos desde Monterrey, la familia Magaña Sánchez presente, órale. Y dice por aquí Omar Pale, hola, saludos desde Canadá, ve, la mano peluda internacional se muestra como tal. Gina, envíenos un saludo por favor a Karen, Fabiola, Giovanni y yo, que soy Omar, vientos Omar, todas las noches los escuchamos en nuestro trabajo, pues para estos amigos que se acompañan con nuestra emisión, les damos un fuerte abrazo y qué bueno que son amigos de la familia peluda.
Así es, y vamos a escuchar más y más de lo que tú quieres contar.
A ver.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches.
Hola.
Primero que nada, les envío un saludo y un abrazo fuerte, fuerte a los dos y agradecerles el hecho de que sigan con esta tradición, con este legado.
Gracias.
De la mano peluda que a todos, bueno, que tanta gente nos gusta y que la hemos seguido durante tantos años. Me presento, soy José Magallón, alias El Cori, y mi relato es el siguiente. Siempre he pensado, o cuando cuento mi historia, he dicho de que yo tengo como que la mente medio letargada para ese tipo de cosas, porque estoy seguro que he estado frente a varios sucesos paranormales, pero cuando me doy cuenta que de lo que está pasando ya pasó, ¿no? Entonces no es que yo no le temo a nada, ¿no? Pero es que cuando me han pasado cosas, pues ya pasaron, entonces no tiene como el mismo impacto en el momento, ¿no? O como que mi mente lo bloquea, no sé. Pero bueno, es el siguiente. Era un domingo.
Okay.
Aproximadamente a las 12 del día.
¿Sí?
Y me encontraba solo en casa, vivo con mi hermana y mi hermana había salido a comer con una amiga. Entonces, plan de domingo, pues hago yo también cita con una amiga para salir a comer. Repito, eran las 12 del día, me meto a bañar, termino más o menos de arreglarme como a la 1 de la tarde. Justamente cuando ya estaba a punto de salir, sí, entré y me regresé por una chamarra, previniendo el mal clima. Y cuando voy saliendo de la puerta de mi cuarto, me pasa esto de, en cuestión a la lateralidad, cuando ves con la periferia, perdón, con la periferia, que ves como que pasa una sombra. Creo que a todos nos ha pasado esa sensación.
Sí, claro, sí.
Entonces, justamente porque me iba poniendo una gorra, levanto un poco la mirada, tengo esta sensación de la periferia, de que veo pasar a alguien, que obviamente no había nadie en mi casa, pero a través de la puerta y el muro. No sé si me doy a entender en cuestión de perspectiva, estaba como en diagonal. Entonces vio pasar algo, no le tomé importancia, porque pues eso creo que es algo muy común, ¿no?, que nos pasa a todos. Entonces, por consiguiente, sigo caminando. Ya cuando voy a salir del cuarto, justamente en ese momento, escucho la voz de una mujer de aproximadamente entre 20 a 26 años, así lo calculo, muy cerca de mi oído. Y no entiendo muy bien lo que me está diciendo, pero sí escucho, ¿no?, que está hablando. Así se escuchaba, como... Y en ese momento empiezo a sentir como si me fuera a desmayar. Esa fue la primera sensación. Sentí así como que me iba desmayando, como que me iba durmiendo. Y entonces escucho la voz, no entendí nada de lo que dijo, y me alcanzo a agarrar del marco de la puerta. Y me quedo así como, ¿de qué onda? Pero no me da miedo en el momento, porque insisto, digo, híjole, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó? Después, inclusive me tomé la presión, dije, ¿habrá sido algo así? Pero no. Me sacó mucho de onda, pero bueno, seguí el día normal, me fui a comer con mi amiga. De hecho, le platiqué lo que me había pasado, que me había sentido muy raro, porque después de eso me quedó como una sensación, no de miedo, sino de, ¿cómo decir?, como de, como si, como cuando alguien te está viendo. Okay. Así era la sensación, como cuando tú sientes que alguien te está viendo.
Sí, te sientes vigilado
durante todo el día. Después empezaron a pasar los días y llegué otra vez, o sea, pasó una semana, llegué el fin de semana, tengo un amigo, a Javi, que le mando un saludo, que somos muy, de hecho siempre estamos como muy cercanos de todo este tipo de temas. Nos gusta mucho, nos apasiona lo paranormal y todo este rollo, siempre nos contamos y nos compartimos contenido. Y le cuento lo que me pasó. Entonces ese fin de semana va y me visita a la casa. Y igual, ¿no? Le cuento todo. Estábamos escuchando música, estábamos él y yo solos en la sala. Y era alrededor de la 1:30 de la mañana, más o menos. Y me dice, ¿sabes qué? Ya mero me voy, ¿no? Ya me voy porque se va a hacer más tarde. Él vive más retiradito de donde yo vivo y pues dice, mejor me voy ya encaminando para la casa. Y en eso escuchamos claramente, no estaba muy fuerte la música, como tocan la puerta. El comedor está muy pegado, en ese tiempo estaba muy pegado a la puerta de salida, ¿no? Entonces me paré casi inmediato y abrí la puerta. Y sorpresa, no había nadie, ¿no?
Sí.
Entonces, pues así como, ¿de qué onda? Pues sí escuchaste, ¿no? Pues, y mi hermana estaba en su cuarto dormida. Y ya, ¿no? Entonces, como a los 5 minutos me dice, ya me voy. Y salgo a acompañarlo afuera para que subiera su carro y se fuera. Y estábamos platicando y en ese momento escucho la voz de una mujer, una mujer, no, ya no identifiqué si era la misma persona, pero una mujer, y que me dice, José, que me grita igual, ¿no? Y entonces me quedé así de, ¿qué onda? Y entonces volteo a mi amigo y se me queda viendo y me dice, ¿te hablaron? Y le digo, ¿sí escuchaste? Y me dice, sí. ah, caray, dije, pues mi hermana, ¿no?, se despertó. Entonces entró nuevamente a la casa, le digo, permíteme a mi amigo, entro a la casa, entro al cuarto de mi hermana y mi hermana súper dormida, ¿no?, literal, así, roncando. Dije, no, no fue, salgo y le digo, no fue mi hermana. Y yo vivo en una cerrada, entonces, y los vecinos son bastante huraños, y entonces como que no tenemos como mucha comunicación, y yo supongo que hasta ni siquiera saben cómo me llamo, o sea que no. No, no, no va por ahí. Entonces, pues me quedé así de qué onda, ¿no? Y a partir de ese momento empezaron ya a pasar mucho más cosas. Empecé como, entré como en un estado de alerta y me empezaron a pasar mucho más cosas, más seguido. Ya era cuando me dormía. Pero siempre esta sensación de cómo, o sea, me acostaba. Y la costumbre, ¿no?, de estar con el celular antes, sí, de dormir viendo videos. Y de repente ya cuando empiezas a como a agarrar el sueñito y que ya te empiezan a pesar los párpados, me empezaban a pasar cosas, como sentir que alguien se literal así se sentaba así en la cama, que sientes el peso y cómo se hunde, o bueno, sensaciones así como de ese estilo. Pero lo que me llamaba la atención es que cada que me pasaba eso, yo sentía como si me durmiera. O sea, como si el sueño me estuviera venciendo en ese momento. Sí. Pero yo estaba muy consciente. Y ya fue donde ya hice mucho, ya puse mucha atención. Fue cuando una vez estoy igual, acostado, estaba yo de lado. De lado así. Y con el celular en la mano. Pero ahí sí no estaba, pues, nada todavía como somnoliento o algo así. O sea, que ya me estuviera venciendo el sueño.
Sí, sí.
Y entonces empiezo a sentir esa sensación de somnolencia, pero que va en contra de ti, o sea, y muy consciente, ¿no? O sea, así como que, ah, pues ya te estabas quedando dormido y por eso, lo soñaste, ¿no? O algo así, no, porque sí estaba muy consciente que estaba despierto y que me empezó a pasar eso. Y empiezo a sentir como, repito, estaba yo de lado, y empiezo a sentir como de mi estaba hacia el lado derecho y mi hombro izquierdo se empieza a hacer así enfrente, como si me estuvieran empujando con la mano.
Oh, qué extraño. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vale más pelear con gente de bien que triunfar con gente de mal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Algo extraño estaba pasando, pero ¿y luego?
Y llegó un grado de la presión hacia mi hombro que literal casi me quedé casi semiacostado hacia boca abajo. Y en ese momento mi reacción fue como soltar como un codazo, por así decirlo, como para quitarme el peso, zafarme del peso.
Sí.
Perdón por los ladridos de mi perro.
No, te preocupes.
Soltarme y aventé el codazo hacia atrás, ¿no? Y ahí fue como que inclusive salí como de ese, te repito, como ese letargo que me hacía sentir. En diferentes ocasiones posterior a esa, amanecía y me despertaba un frío. Eso también es algo que tengo que puntualizar, porque coincidía en que yo empezaba a sentir. Yo no soy una persona friolenta. Por lo regular, cuando me tapo, yo siempre amanezco destapado, porque no soporto el calor. Y me duermo con si no es a veces nada más con sábanas en temporadas de frío, con cobijas muy delgadas. Entonces, me despertaba el frío, pero lo que me llamaba la atención es que yo despertaba con un brazo estirado, del lado de la cama donde me durmiera, estiraba un brazo, pero como, y el brazo se me ponía súper frío, nada más el brazo, y yo estaba en una posición, a veces, o me despertaba como queriendo agarrar algo, como alcanzando algo. Esa era la postura. Y inclusive así llegué a abrir los ojos y yo estaba haciendo el movimiento motriz de agarrar algo o de estar agarrando algo. Y dije, caray, esto es qué onda, ¿no? Pero bueno, tengo aún más más historias que contar acerca de eso, pero no quiero que se haga muy largo el relato. Les envío un saludo, muchas gracias por el espacio y que sigan teniendo mucho éxito, amigos. Hasta pronto.
Hasta pronto, y qué bueno que te animaste y contaste este tipo de experiencias que no olvidamos. Una vez que nos suceden, lo que sí estamos ciertos y seguros es que jamás las podemos olvidar.
Sí, Gina, son experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida y que se van presentando. Fíjate que cuando alguien nos platica lo que vivió, yo siempre trato de ponerme en sus zapatos. En ocasiones, las mismas personas que han experimentado un fenómeno sobrenatural, digo, en ocasiones, no quiere decir que siempre, se dicen escépticos, dicen, no, es que yo no creo nada de eso, eso es mentira. Cuando les pasa, Gina, cuando les pasa un fenómeno, ahí es donde nos damos cuenta de que podemos estar equivocados y podemos tal vez cambiar de opinión. Ustedes díganme si no. ¿Cuántas historias se han narrado en donde dicen, no, yo no creía en nada hasta que me ocurrió? Y sí, es un tanto frecuente, es más común de lo que uno se pudiera imaginar. Robert dice, soy nuevo en los relatos, es muy difícil escucharlo en las noches, pero no me los pierdo en la mañanita en Spotify. Saludos desde Toluca la Bella. Y sí, ya saben que ustedes ahí en Spotify nos pueden encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. ¿Qué tal? La Mano Peluda Grupo Fórmula, sí, efectivamente, esa es La Mano Peluda original. No te confundas ni te dejes engañar.
Ok, pues aquí estamos.
Dice por aquí, hola, creo que todos tenemos poderes psíquicos, pero los perdemos cuando llenamos nuestras mentes de conocimientos académicos y el trabajo laboral monótono, modas impuestas, y nos convierte en seres mundanos. Sí, tienes razón. Bueno, en parte tienes razón, porque también en parte necesitamos alimentar nuestra cabeza, nuestro intelecto. ¿De dónde vas a sacar información si no te adiestras, si no te educas, si no aprendes cosas nuevas? Es necesario. Es una especie de ley de vida, ¿no? A ver, tenemos más.
Hola, muy buenas noches, amiga Gina. Muy buenas noches, amigo Nacho. Buenas noches a todos los peludomaníacos que el día de hoy nos escuchan. Pues miren, soy su amigo Gabo. Quisiera contarles una experiencia que me sucedió hace algunos añitos. Mi experiencia, bueno, empieza así. Mira, hace tiempo yo rentaba, y en todo eso, cuando me tocó hacer el cambio de casa por cuestiones de trabajo, me fui para la ciudad de Toluca. Ahí fui a buscar, así que departamentos, casas que estuvieran en renta, y da la casualidad que me encontré con un departamento pequeño y barato, que para la zona pues se me hizo demasiado extraño, ¿no? Pues efectivamente el lugar estaba muy, muy bueno, el departamento estaba en buenas condiciones, y pues terminé haciendo trato con la persona y comencé a habitar ese lugar. Pues de principio, pues no, todo normal, no había nada extraño fuera de lo común, sino después del primer mes fue cuando comenzaron a suceder las cosas, digamos que paranormales. Pero lo curioso de esta, ¿no?, de esta casa, bueno, este departamento cuando lo adquirí, es que tenía unas escaleras que daban a la azotea, y debajo de las escaleras había una cruz de mármol, de esas que van y les ponen en los monumentos o en las tumbas de los panteones. Había una cruz así de piedra grande, ¿no? Se veía muy, muy pesada, la verdad, la cruz. Y cuando yo le pregunté al arrendador qué pasaba con esa cruz, de quién era o por qué estaba ahí, él me comentó que hace tiempo habían vivido personas ahí y creo que había fallecido alguno de los parientes y se les olvidó llevarse la cruz. Y pues ya pasó, ¿no? O sea, yo normal veía esa cruz y pues me causaba un poco de intriga. Entonces pasaron, transcurrieron los días y recuerdo que una ocasión mientras me preparaba de comer, estaba en la cocina, escuché a lo lejos pasos en los pasillos del departamento, como si alguien anduviera caminando, y lo primero que pasó por mi cabeza pues fue que alguien estaba adentro. Entonces me acuerdo que me alerté un poco, tomé un cuchillo de la cocina y me salí a ver quién era, pero pues realmente no era nadie, ¿no? O sea, ahí era lo sorprendente. Después de eso pasó y conozco una chica de ahí, del lugar donde llegué. Nos hacemos muy buenas personas y pues nuevamente digamos que entablamos una relación de noviazgo y le invito a quedarse a mi casa. Entonces pues lógicamente pues estábamos preparando las cosas para la cena y yo le dije que se encargara de lo demás, de lo que faltaba, en lo que yo me metía a bañar. Y en eso que pues yo me estaba bañando, escucho un grito y salgo. No sé, por algún momento yo pensé que le había pasado algo malo, o se había quemado, algo así pasó por mi cabeza. Y simplemente su respuesta de ella fue que me dijo que algo le había apretado la pantorrilla y pensó que era yo. Y al voltear hacia atrás, nadie estaba. Y yo así como de... Pero hace unos instantes yo me estaba bañando, ¿cómo pude haber sido yo? Pues total que pasó, la tranquilicé. Y no sé, como que en base a lo que había pasado días anteriores y en base a eso, no sé, algo no me daba buena tinta de ese lugar.
Sí.
Posteriormente me puse a indagar más. Y por ahí entre los vecinos y eso pregunté de las personas a las que les pertenecía el inmueble. Pues me contaron que anteriormente la persona que en ese momento rentaba era el sobrino del anterior dueño, que había fallecido y había sido velado ahí. Y la cruz que estaba debajo de la escalera era la cruz que era del anterior dueño de la casa. Pues resulta, me platicaron una breve historia, que dicen que esa cruz la había donado uno de sus parientes del dueño de la casa. Entonces cuando dice que lo llevaron a enterrar y acostumbran a llevar la cruz al panteón, dice que esa cruz fue la que llevaron, justamente esa cruz. Y en el tiempo que estuvo y eso, cuando volvieron a regresar a ver la tumba, dice que la cruz había desaparecido. Pero lo más curioso es que cuando llegaron a la casa, la cruz estaba adentro. Cosa que se les hizo sorprendente, porque pues la casa había quedado cerrada con llave de todo a todo y pues no sabían quién había ido a quitar esa cruz y había ido a llevárselas hasta la casa, ¿no? Por unos momentos comentan que ellos pensaron que era una broma de mal gusto o algo, ¿no? Así como que tratando de decirles la inconformidad que tenía. Pues nuevamente volvieron a sacar la cruz, lo volvieron a llevar al panteón y la volvieron a enterrar, pero esta vez la pegaron con cemento para que ya nadie la moviera y eso. Y pues ya, ¿no? Pasó, dice que pasaron unos días, nuevamente volvieron a regresar las personas a checar la casa y dice que su sorpresa fue que nuevamente la cruz estaba en la casa. Y lo más curioso que no se explica de ellos es que comentan que la cruz la despegaron, pero como si nunca lo hubieran pegado con cemento. O sea, estaba intacta, limpia la cruz y en el mismo lugar. Entonces dice que esto fue y lo comentaron con el párroco de la iglesia y les comentó que a lo mejor el pariente algo les trataba de decir o estaba inconforme con la cruz, no la quería, y les recomendó que ya no la llevaran, que la dejaran ahí donde aparecía, que le pusieran otra. Y así lo hicieron, efectivamente pusieron otra cruz, y dice que esa es la cruz que hasta la fecha permanece en el panteón, y la que no quiso se quedó en la casa y ahí la dejaron. Entonces era la cruz, es la cruz que está debajo de la escalera.
Oh,
Y lo sorprendente que fue que después de eso, pues obviamente la persona a mí no me dijo qué situación estaba con la cruz. Y pues ahí la gente, esa pareja, le digo que de momento con mi pareja, pues ya después empezamos a interactuar más y pues ya más seguido iba y se quedaba ahí en la casa.
Sí.
Entonces me acuerdo que una ocasión, recuerdo que yo le encargué de favor que se fuera a quedar a mi casa porque yo ya llevaba varios días sin llegar. Y pues igual me comentó que sí, me hacía el favor y estuve yéndose. Entonces yo recuerdo que llegó fue un viernes que llegué en la madrugada. Y por esto llego, toco y pues ya me abrió. Y me comenta que anteriormente ella pensó que había llegado porque había escuchado ruidos. Y yo así como de no, pues no, o sea, yo vengo llegando apenas, de hecho allí está el coche, apenas se fue. Y así como de no, pues a lo mejor los vecinos tratamos de no darle mucha importancia.
Sí.
Y justamente lo más raro fue que cuando estábamos durmiendo los dos en la cama, ella da un grito, yo despierto y ella iba a la mitad de la cama argumentando que la habían jalado.
¿Otra vez?
Fíjate. Oye, aquí tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La historia es un profeta que mira hacia atrás.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Imagínate que estás acostado y de repente tu pareja dice: es que me jalaron. ¿Qué harías? Vamos a seguir escuchando.
Y justamente a ella le pasaban muchas, muchas cosas raras, muchas cosas paranormales, justamente a ella. Y de las pocas veces que yo llegué así a presenciar algo ahí, pues simplemente no pasaba de ruido, se escuchaba que movían cosas, o de vez en cuando llegaba a sentir a un costado de la cama como que alguien llegaba y se recargaba, ¿no? Pero casi la mayoría de las actividad siempre lo presenció mi pareja, mi novia. Y yo siempre le hacía bromas diciéndole que a lo mejor la persona, la anterior dueña de la casa, no le caía bien. Por eso le hacía muchas maldades.
Ándale.
Y una ocasión, ella me comenta que no quería ver esa cruz porque pues le aterraba, ¿no? O sea, en base a lo que ya le había pasado, pues le daba mucho miedo. Y me dijo que de favor la quitara. Entonces, pues yo, así como que no quiero tocar eso, pero pues bueno, con tal de tenerla contenta, opté por cargar la cruz, y la cruz efectivamente estaba muy, muy pesada porque era de piedra. Entonces lo que hice yo fue subirla a la azotea, y ahí había un cuartito donde metían cosas, todos los triques, y ahí fui y la metí y le puse el candado a la puerta, y al parecer hubo un tiempo que hubo tranquilidad. Y pues mi pareja como que ya se sentía más a gusto, y hasta incluso me comentó que el ambiente cambió, se sintió más relax. Y recuerdo que una ocasión nos fuimos de fiesta, pues ya estuvimos ahí fuera de la casa un rato, y al regresar, al otro día yo me fui a trabajar y agarra y me marca como a mediodía, me marcó diciéndome que por qué había hecho eso, por qué había bajado la cruz, si sabía que no le gustaba verla ahí en la entrada. Y fue cuando yo le dije: ¿sabes qué? Le digo, ¿tú sabes que yo no he subido? O sea, yo no me he aparecido por allá arriba. No tengo ni la menor idea de cómo llegó la cruz. Le digo, ¿pero estás segura que está ahí? Y me dice, no, es completamente segura. Mira, yo le decir, Te puedo mandar fotos, dice, está nuevamente en el mismo lugar donde siempre he estado, dice, abajo de la escalera. Y yo así como de, ah, déjame verlo, a lo mejor el de la casa quizás subió, la vio ahí y la bajó nuevamente abajo. Y me dice, pues yo no sé, dice, simplemente no la quiero ver aquí. Yo así como de, no, tranquilízate, ahorita veo qué puedo hacer. Y efectivamente, ¿no? Yo le marqué al de la casa, comentándole que se había ido, había movido algo, y él me comenta, no, dice, yo la verdad no he ido para nada, desde tal fecha no me he acercado a la casa, solamente ustedes, dice, pues no, la verdad no, es algún problema, robaron algo, no, simplemente el problema es así, con le platiqué lo que había pasado con lo de la cruz, donde le había puesto, y como que cambió drásticamente su actitud, y noté así como que en su voz algo de nerviosismo. Sí. Simplemente lo que fue que me dijo que me quería platicar algo, que sentía que en el momento no era prudente, pero que pues tenía derecho a saberlo, ¿no? Pero simplemente me comentó que no me alarmara, que todo era tranquilo, y así como decía, a ver, cuénteme. Uh-huh. Y nuevamente él me contó lo que ya me habían contado de la historia de esa cruz, de por qué estaba ahí, y él me comentó que muchas veces intentaron cambiarla de lugar, llevarla a diferentes lugares, pero la cruz siempre regresaba a ese lugar. Nunca se explicaron por qué, pero sí, siempre llegaba sí. A ese mismo lugar. Y esa es una de mis anécdotas que me ha pasado. Es algo extraño, porque hasta la fecha he llegado a ir nuevamente a esa casa y la cruz sigue ahí. Mm. Y fíjese que han pasado muchas personas por esa casa y no sé qué clase de experiencias hayan tenido también, pero la cruz hasta la fecha sigue. Muchas gracias por permitirme contarles mi relato. No, que tengan excelente noche.
El misterio de esa cruz.
La cruz de piedra, Gina, que se va apareciendo a cada uno de los inquilinos. ¿Por qué razón, eh? ¿Cuál será el punto, el meollo del asunto? ¿Cuál es la razón que no permite tal vez descansar en paz a esta persona que es el motivo de esa cruz, quien fue velado ahí, en ese lugar? Así es como se quedan marcados algunos predios, hablando de pues huellas conocidas también como psicohuellas, por eso se manifiesta. Ahora, es extrañísimo, ¿no creen que la cruz se sigue apareciendo? La cruz la llevan y regresa. ¿Cómo es que regresa? Es decir, se desmaterializa en el punto a donde la llevaron y se materializa en el punto de donde la sacaron. ¿Qué habrá detrás de todo este misterio? Vamos a seguir escuchando tus historias para que platiquemos. También me gustaría saber tu punto de vista.
Oye, también la reflexión acerca de lo que vamos escuchando.
Sí.
Y si tú tienes la idea, no, pues pudo haber ocurrido aquello o lo otro, también nos encanta escuchar tus puntos de vista.
Sí, desde luego, de eso se alimenta este programa. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos van siguiendo noche a noche y van nutriendo la emisión con todas sus historias, sus anécdotas, relatos, comentarios, felicitaciones. Y vaya, para nosotros es muy agradable siempre estar sintonizados aquí contigo.
Y también que nos den el comentario de los temas que vamos proponiendo cada noche, porque eso es independiente de los relatos, para que ustedes también den su punto de vista. Y en este caso, este lago bastante extraño, peculiar, que incluso se dice no hay un sitio que sea parecido en cualquier parte del mundo más que ahí. Este lago donde los esqueletos emergen.
Los cadáveres salen a flote y sin necesidad de investigar, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente salen a flote de una forma muy extraña. ¿Por qué razón? ¿Será que algún ente que habita ahí en ese lago quiere poner al descubierto los restos óseos de algún cadáver? ¿De alguna persona que ahí fue ultimado? No se sabe cuál es el misterio.
Y ahora nos vamos a ir con Emanuel. Buenas noches.
Hola, Emanuel.
Buenas noches. ¿Cómo están?
Bienvenido, amigo, muy bien, nosotros, ¿y tú qué tal?
Órale, igual, estoy chido, igual que ustedes.
Eso, mi querido amigo, ¿desde dónde nos escuchas, Emanuel?
Desde Reforma Chiapas, ya les he hablado.
Sí, amigo, nada más es para ubicarnos en qué sitio, en qué punto exacto nos están escuchando y estamos interactuando. Oye, mi querido amigo, ¿y qué nos vas a platicar?
Ah, les quiero platicar algo que estuve escuchando la otra vez de donde es de Veracruz.
Ajá.
El lugar de los brujos, Catemaco.
Catemaco, sí.
Okay, bueno, ustedes llegaron a ir para allá, ¿no?
Sí, claro, ahí anduvimos haciendo una transmisión en una fecha muy especial, es aquella ocasión donde se hace la famosa misa negra, algo así.
De los brujos y X o Y.
Así es, correcto, mi amigo.
Okay, bueno, mira, o sea, a lo último, bueno, yo quiero contar una historia más o menos ahí que a mí me contaron.
Sí. A ver.
Me contaron que de ahí en un parte de un río, no sé si es río o lago, en el cual llega a crecer una como que una ciudad. Uh-huh. En la cual de las personas vienen y se meten.
Sí.
Y ya se pierden y aparecen dentro de 5 años, pero haz de cuenta como que es un traspaso de tiempo.
Sí, como que pasan a otra dimensión, ¿no?
Ándale, pasan a otra dimensión. Ajá. Y ya se cuenta que estas personas pues ya entran y vienen y ven, ya las toman como perdidas.
Sí.
Y salen otra vez y salen como si hubieran estado un día perdidas, pues. Uh-huh. Y sí, neta, eso es lo que yo tengo en cuenta de Catemaco.
Sí. Oye, amigo, pero a ver, cuéntame. ¿Esto es una ciudad, es un pueblo o qué onda? ¿Es imaginario, sí existe?
No es que sea imaginario.
Ajá.
Es algo que crece en sentido material.
Ajá.
Crece en un sentido material en el cual tú vas a entrar, pues. No sé si tengas que haber algo que tú tengas que tomar, o tengas que tener algún sentido espiritual o tengas que ver.
Okay.
No lo sé, pues.
¿Pero dónde encuentran este sitio? Es decir, la gente se introduce ahí entre la vegetación y de repente van caminando y encuentran este pueblo o esta ciudad o lo que tú comentas. ¿O cómo es?
Sí, la encuentran. ¿Por qué? Porque lo buscan.
Ándale. Okay.
Entonces a lo último es como que le busca 5 patas al gato.
Uh-huh.
Entonces si tú le buscas 5 patas al gato, se las va a encontrar, pues.
Ajá, dicen por ahí que el que busca, encuentra.
Entonces, neta, a lo último, pues yo termino entendiendo de los libros que estoy leyendo.
Sí.
Es como el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
De la gente ya altamente efectiva.
Sí.
Ok. Oye, mi querido Emanuel, ¿me das un segundito, hermano? Necesito hacer un corte.
Claro.
No te vayas, aguántame.
El miedofono está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Cuando se disipa el patrimonio con excesos, se procura restaurar con culpas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Emanuel hasta Tabasco.
En Chiapas está nuestro amigo. ¿Estás ahí, Emanuel?
Sí, claro.
Perfecto, amigo. A ver, entonces continúa comentándolo, por favor.
Entonces, te digo, al último, hay un ejercicio que hace este libro, pues. Uh-huh. Te lo voy a decir tal cual. O sea, tal cual, tú imagínate que estás llegando a un velorio. Tú estás llegando a un velorio en el cual tú ves caras conocidas.
Ajá.
Entonces tú ves estas caras conocidas y tú ves a tu mamá y tú ves a tu papá.
Uh-huh.
Más no te ves tú. Sin embargo, tú eres el que te vas a ver dentro del ataúd. ¿Qué emociones quieres dejar tú en esas personas que están alrededor tuyo?
Uh-huh. Sí.
Es un trabajo muy fuerte, ¿no?
Claro. O sea, estás hablando de un ejercicio que ponen en este libro que tú comentas.
Sí, así es.
Ok, adelante, sí.
Entonces, pues a lo último, pues ¿quién quieres ser tú en la vida? Pues?
Ajá.
Y te soy sincero, al último, pues yo igual he vivido cosas muy, muy espirituales. Yo ahorita tengo el libro donde estaba Josué, donde dice Luxifugio Rojo Calde.
El libro donde estaba.
Yo lo tengo. Uh-huh. El Trimegisto, y tengo esas cosas, pero te soy sincero, yo soy muy temeroso de esas cosas.
Ajá. Oye, amigo, fíjate que me escucho en eco. Cada vez que hablo yo me escucho que se repite. ¿Tienes alto tu volumen del monitor? El dispositivo donde nos estás oyendo.
Déjame quito, pues, los audífonos, ¿no?
¿Crees que de eso se trata? A ver, sí, adelante.
Okay.
A ver, vamos a ver. Vamos a ver si esa es la causa. ¿No? Pues ahí sí, estoy. Me sigo escuchando yo. A ver, bueno, ahí.
Me escuchas mejor, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues te digo, o sea, lo último, pues ya entender que la vida se trata de, pues, de estar bien con uno mismo.
Uh-huh. Okay.
Y neta, lo último, pues como se los vuelvo a decir, tenemos que tumbar el récord de Chabelo.
El récord.
No sé si se acuerdan de mí.
Sí,
claro,
sí.
Mi amigo.
Del tiempo del programa.
Exacto. De la duración de esta emisión, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues esperemos.
Pues ya, es que ya llevamos 28.
Llevamos 28, ya nada más nos faltan cuántos, Gina.
Pues creo que.
Como 100, ¿no? Muy bien, amigo.
Como 20 y tantos.
Solo falta el deseo, nada más.
Ah, bueno, el deseo se tiene.
Y eso no hay duda.
La certeza, quién sabe, ¿no? Muy bien. ¿No? Dime.
Pero miren, a lo último hay algo que se llama empatía.
Ajá.
Que es algo que tienen muchos ustedes. Empatía y se llama
Gracias, amigo.
Empatía, cordialidad, constancia y pues ya, o sea, a lo último, ¿quién les puede pedir más?
Así es, mi amigo. Bueno, pues nosotros hacemos lo que se puede y también entendemos que, pues como todo, no somos monedita de oro, ¿verdad? Pero pues agradecemos a todas las personas que han mostrado siempre su afecto para con sus servidores y créanme que es muy bien correspondido. También te incluimos a ti, mi querido Emanuel, también eres bien correspondido, se te aprecia y te mandamos un fuerte abrazo.
Oye, ¿puedo hacer una pregunta al maestro Eric Suham?
Sí, la quieres mandar por aquí, porque pues él mañana lo tendremos.
Sí, yo te la puedo preguntar ahorita.
A ver, pregúntala.
De mi parte no hay pena, pues.
A ver, venga, pues pregúntala.
¿Cuántas vidas he tenido yo?
Ah, tú quieres saber, es una pregunta personal.
Sí, no importa.
Ok.
¿Se puede o no se puede?
Pues lo que pasa es que es una pregunta muy personal. Mejor mándamela por WhatsApp, ¿no?
Ok. Sí, y ya, bueno, en cuestión de cuestiones de la subida del muerto, pues igual yo he estado en cuestiones de que pues se me han subido. La otra vez le conté la cuestión de un ventilador que yo quería aprender. Ajá. Yo estaba rentando un cuarto.
Sí.
En el cual yo quería prender un ventilador. Uh-huh. Sin embargo, yo era muy flojo para poderlo prender.
Sí.
No sé si me explico.
Sí, o sea, sabías que necesitabas prender el ventilador, pero te daba flojera prenderlo.
Uh-huh. Y entonces, pues yo no lo prendía.
Ok.
Y lo que pasó fue que se prendió solito. Pero haz de cuenta que este ventilador no era ni de sensor de sonido, ni de sensor de persona.
No, no era digital, completamente no era, análogo.
Ándale, análogo, uh-huh. Era algo análogo y se prendió.
Necesitabas apachurrar el botón, ¿no?
Sí, y okay. Se prendió. ¿Y cómo me explicas tú algo así?
O sea que tú lo prendiste con tu mente.
Sí.
¿Lo estuviste pensando esa necesidad de activar el ventilador por el calor tan tremendo? Nada más que tenías una pesadez que no te permitía levantarte o no podías vencerla. ¿Y fue tanto tu deseo de que se encendiera el ventilador que tal vez eso activó el botón y llegó el viento, mi querido amigo?
Pero ¿y tú sientes que eso es real?
Pues tú dime si sí se prendió.
Pues sí se prendió.
Entonces llegamos a la misma pregunta, mi querido amigo. Pues es probable, ¿no? Es probable. Si no había nadie que lo prendiera, si tú no te paraste a prenderlo, ni tampoco lo hiciste así con el dedo gordo del pie para prenderlo, sino que solamente lo pensabas, algo ocurrió ahí que activó el botón.
¿Cómo es que se llama eso? El pensamiento, ¿cómo?
Puede ser el efecto ideomotor. O puede ser telequinesis.
Telequinesis y el uh-huh. ideomotor. Tampoco uh-huh. si hay una idea de ideomotor.
Claro, porque se generó en tu mente la idea de activar el botón.
¿Y no es lo mismo?
¿No es lo mismo que qué?
Que la telequinesis.
La telequinesis es mover objetos con el pensamiento. Por ejemplo, el fenómeno ideomotor es lo que pasa cuando la gente opera la Ouija, por ejemplo. Pone uno la mano y en el fondo uno está pensando lo que quieres que te diga la Ouija y eso es lo que va, o sea, en el subconsciente tal vez, ¿no? Y eso es lo que puede estar ocurriendo, mi querido amigo. Entonces, tú dices, me voy a casar. Y en el fondo tú dices, sí, quiero que me diga que sí, quiero que me diga que sí. Y la Ouija va y se mueve y dice que sí. Entonces.
Pero hay sincronicidad, ¿no? ¿O estoy mal?
No encuentro yo la sincronicidad. La sincronicidad es cuando dos eventos coinciden al mismo tiempo.
Órale. Oye, qué bueno. Y me gustaría que me dijeras qué libros lees.
Son la verdad es de que son varios títulos. No me encasillo en una sola corriente, sino que yo voy leyendo así lo que voy encontrando. A veces me encuentro con que tiene que ver con parapsicología. Es muy muy variado, mi amigo.
Te voy a hacer la pregunta así muy bien, así como se le hicieron al pastor.
Órale, no me espantes. ¿Cuál es la pregunta?
¿Quién es Dios?
El Todopoderoso, el creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra y de todo lo que ves. Y hasta lo que no ves. ¿Mande?
Sí, Dios es incognoscible.
Ok, bueno.
Dios no lo puedes comprobar, donde tú quieras no lo puedes comprobar, nada más Dios es para ti, pues. ¿O estoy mal?
No,
también
bueno,
se siente.
Sí, claro. Ya depende mucho, mi querido amigo, la forma que tú tomes y asumas las cosas, porque pues yo sí lo puedo comprobar. Ahí te va uno. ¿Qué clase de genio tendría que ser el que generó todas las especies vivientes en este planeta? ¿Por qué razón hay humanos? ¿Por qué razón hay animales? Ahora te voy a poner un ejemplo así.
Vale, pues.
¿Cómo es posible que uno de esos búfalos que te puedas encontrar en algunas zonas del planeta crecen a ese tamaño tan enorme solamente alimentándose de hierba. Bueno, a lo mejor tú podrás encontrar una casualidad, pero yo encuentro una razón de todo, ¿no? O sea, es impresionante, mi querido amigo. Emanuel, lamentablemente ya tenemos que cerrar la emisión, pero yo te agradezco tus cuestionamientos, te agradezco tus preguntas, tus comentarios, y esperemos que más adelante nos volvamos a contactar, ¿sí?
Sí, no se preocupen, gracias. Y pues bueno, pues Dios está en su corazón y Dios es conciencia nada más, así como lo dijo una vez el maestro Erich Soham.
Bueno, para ti y también para el maestro Soham es conciencia, para mí es mucho más que conciencia, para mí.
El razonamiento, sí, no, y tú no estás mal, pues a lo último, pues tú tienes tu razón.
Claro, mi querido amigo, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, bueno, cuídense.
Que estés muy bien. Hasta luego, buenas noches.
Igualmente, adiós.
Gina, pues tenemos que irnos.
Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes el haber acudido a esta cita nocturna para escuchar relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que pases una bonita noche, descansa y como decimos aquí... ¡Cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.